12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Esto es Mediodía COPE del viernes 6 de marzo. Por fin es viernes. Prueba conseguida, casi superada. Mira, pero falta un mes para poder empezar a presentar la declaración de la renta. Qué alegría, ¿eh? ¿Te casaste el año pasado? Pues atento a esto. Los regalos de boda tienen que ser declarados. Hay que pagar impuestos por ellos. El dinero, es decir, el metálico, transferencia, bizum, billetes que metas en el banco, todo se tiene que declarar. También los bienes. Una tele, una joya, la mini pimer. De hecho, tienes que saber quién te hizo el regalo y el día, porque si fue antes de la boda, la declaración del bien la hace la persona que lo recibió. Y si es después de la boda, la declaración dependerá del régimen fiscal de la pareja. También es importante asesorarte, ¿eh? Porque el impuesto a pagar dependerá del montante y de la comunidad autónoma en la que vivas y en la que te casaste, porque la declaración se hace a través del impuesto de donaciones y sucesiones y no el IRPF. El Ministerio de Hacienda, ya sabes, es lo único que funciona en España, y fíjate si funciona bien que en Bilbao los 200 pensionistas usuarios del hogar del jubilado Bonaparte están perplejos.
59, 59, 35.
Estos jubilados iban a jugar al bingo todos los viernes, 20 céntimos el cartón. Es una forma de socializar, de contar, de ejercitar la memoria, de estar con amigos. ¿Y qué les ha pasado? Bueno, pues que apareció la policía vasca para decirles que no pueden jugar al bingo con dinero, 20 céntimos, ¿eh? 20 céntimos de euro, y que se enfrentan a una multa de 60.000.
Pues no lo sabemos. Nosotros de momento hemos quitado, porque claro, la multa la tendríamos que pagar los 7 miembros de la Junta, y la verdad es que no tenemos ese dinero ni por casualidad, porque yo estoy jubilada, tengo mi pensión y vivo con mi pensión y mi marido tiene el suyo, pero es que para ahorrar 60.000 euros, ¿qué? Ah, sí. No nos den una solución, pues lo hemos quitado.
Es Gloria, la tesorera del centro. Imagínate, si les toca cuando les toca son 25 euros y que les dice la policía pues que no son un local autorizado y que por lo tanto no pueden jugar. Vamos a hablar con ellos durante Mediodía COPE. Mira, de momento han dejado de jugar los viernes, pero de verdad ¿en qué estamos? ¿No? ¿En el sentido común, en mejorar la vida de la gente, en hacer la vida más fácil a las personas o en un estado fiscalizador hasta el último céntimo? ¿De verdad que los 100 o 150 euros de un regalo de boda hay que declararlo? ¿O el televisor o el lavavajillas que te regalan, en serio? Y es noticia también de esta mañana que el año pasado pulverizó el precio del metro cuadrado en nuestro país. La mayor subida de la historia. Más de un 12,7% de subida. El gobierno, que lleva 8 años sin construir una vivienda, sin liberalizar suelo, sin acuerdos para construir una vivienda pública o de alquiler asequible.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ya en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Irán.
Israel emite nuevas órdenes de desalojo en el Líbano y lanza un ataque a gran escala sobre Teherán. Asegura que ha bombardeado el búnker de Jamenei. Sánchez va a comparecer a petición propia en el Congreso, pero no someterá la posición de España a votación.
Funcas.
La Fundación de Cajas de Ahorro prevé que la inflación supere el 3% de aquí al verano si se mantiene la guerra en Irán. Es el primer informe que se realiza desde los ataques. Apunta además a que se reducirían 2 décimas el crecimiento de nuestra economía.
Ortega Smith.
Salvo sorpresas de última hora, perdona, te quería decir, Pilar, que la Dirección Nacional de Vox ha expulsado a Ortega Smith, que era uno de los fundadores del partido. La formación de Abascal ha abierto también un expediente a su líder en Murcia, José Ángel Antelo.
Para sorpresa, el último DAO.
El gobierno nombra al actual jefe superior de la policía en Baleares como número 2 del cuerpo.
Y León 14.
En sus intenciones de oración para marzo, el Papa pide para los líderes mundiales que renuncien a las armas, también para que la amenaza nuclear nunca más determine el futuro de la humanidad.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Real Madrid abre hoy la jornada de Liga.
Sí, con el partido que enfrenta a los blancos con el Celta de Vigo en el pistoletazo de salida del capítulo número 27 del campeonato. Los de Arbeloa llegan a Balaídos con 10 bajas, incluida la de Camavinga, y con la presencia de Asencio en la lista de convocados. El partido a las 9 lo contamos desde las 8:30 en tiempo de juego. Pero atención, porque en el Real Madrid también es noticia una sanción de de la UEFA por lo sucedido en el partido en el Bernabéu ante el Benfica, Arantxa Rodríguez.
Sí, y Santi, porque el Real Madrid ha sido multado por la UEFA con 15.000 euros y advertencia de cierre parcial de la grada baja del fondo sur del estadio por el comportamiento racista o discriminatorio de algunos aficionados situados en esa zona del estadio durante el Real Madrid-Benfica del playoff. Si en un año vuelve a haber un comportamiento de esta forma que incumpla el código disciplinario de la UEFA, se procederá al cierre de esa zona del Bernabéu durante un encuentro.
Gracias, Arantxa. Por su parte, el Barcelona, donde hoy arranca de manera oficial la campaña electoral a 9 días del 15 de marzo, se enfrenta mañana al Athletic de Bilbao con muchas bajas y con varios jugadores en duda, como Lewandowski, tras sufrir esa fractura en la cuenca ocular, o Pedri, que acabó tocado el partido ante el Atlético. Y en los rojiblancos, que este sábado se miden a la Real Sociedad del Metropolitano, acaba de comparecer Simeone, que ha confirmado que Pablo Barrios podría volver el martes ante el Tottenham en Champions.
Gracias, Santi. Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Es la 1:06 de la tarde, son las 12:06 en las Islas Canarias. ¿Y qué te cuento hoy? Bueno, pues lo que te llevo contando los últimos 7 días, porque hoy se cumplen 7. 7 días de guerra en Oriente Medio que ha comenzado esta mañana con una oleada de ataques a gran escala por parte de Israel contra la infraestructura del régimen iraní. Fíjate, al mismo tiempo, el Líbano ha amanecido este viernes con el registro de nuevos bombardeos en los barrios periféricos del sur de la capital, de Beirut, y también al sur del país. Este conflicto bélico afecta de lleno al fruto seco de moda, al pistacho, porque Irán es el segundo máximo productor mundial de pistachos. Una situación geopolítica que abre las puertas a que España incremente su presencia como exportadora a nivel global. España, de hecho, ya es líder en un mercado europeo que demanda entre 150.000 y 200.000 toneladas anuales. En el año 2025, nuestro país vendió más de 3.000 toneladas de pistacho por un valor que roza los 30 millones de euros. Exportaciones que solo en los últimos 5 años se han incrementado más del 130%. Juan Gallego es un proveedor de pistacho de Ciudad Real. Nos ha explicado uno de los motivos por los que somos líderes en Europa.
Luego tenemos otra ventaja, que en Europa somos los que más cerca estamos para, en cuanto se recolecta, poder llevar el pistacho fresco a los mercados, y tenemos una ventaja con respecto al pistacho iraní, turco o californiano, porque tardan más en llegar, ¿de acuerdo? Y tenemos, no tenemos esos costes de frontera, ni tenemos costes aduanas, etcétera, etcétera.
Ahora, con miras a incrementar la presencia del pistacho español en el mercado global y en detrimento del iraní, Juan asegura que nuestro mayor competidor es el pistacho californiano.
Es cierto y verdad que nos puede beneficiar si no viene nada de pistacho Irán, pero sí nos puede perjudicar la deriva del pistacho californiano, que normalmente pues viene exportando a Europa el 30% de todo lo que exporta, de sus exportaciones globales.
Un sector que cada vez crece más y que, lejos de ser algo puntual, se ha convertido pues ya en una tendencia.
El aumento del sector del pistacho viene porque la demanda no para de subir. Es una demanda que se ha convertido en una tendencia en los últimos 15 años. Va a más. Tanto por ciento de subida de año tras año va incrementándose en 1 o 2 puntos. En estos momentos estamos en torno al 12% anual.
En los últimos 10 años, solo aquí en España, el precio ha subido prácticamente un 9%, aunque, como nos asegura Juan, no cree que este incremento de la demanda se vaya a traducir en un incremento del precio.
No lo creo, porque la oferta cada día va a ser más importante, y yo creo que va a haber un equilibrio entre oferta y demanda. Es cierto y verdad que la oferta está subiendo por debajo de la demanda en estos momentos, pero en unos años se equilibrará y seguirá siendo lo que ha sido en los últimos 15 años, un precio estable.
Lo que queda clarísimo es que el pistacho es el ingrediente de moda. Solo en el último año, fíjate, ha crecido casi en un 75%, y España además está ante una gran oportunidad de expandir sus exportaciones a más mercados. Así que si te gusta el pistacho, ya sabes, consume pistacho made in Spain.
Someone
Te voy a contar ahora un historión. Qué importante es saber hacer de la necesidad virtud y encontrar oportunidades hasta en los peores escenarios. Fíjate, de eso también va nuestra siguiente historia. Todo arranca en Barcelona, en el Hospital Sant Joan de Déu. Los médicos que trabajan allí tienen que convivir habitualmente con un dilema que surge habitualmente en muchos centros pediátricos, bueno, de España y del mundo, ¿no? Necesitan aparatos muy pequeños, a veces casi en miniatura, que no se encuentran en el mercado. Imagina, por ejemplo, cómo tienen que ser el marcapasos que necesita un bebé recién nacido. En España cada día nacen unos 10 niños que tienen alguna cardiopatía grave. Fue el caso de Amira, una pequeña que nació en febrero con una bradicardia severa. Su corazón latía muy lento, no bombeaba suficiente sangre y existía riesgo real de un fallo cardíaco. Hablamos de una niña prematura que pesó poco más de 2 kilos. Hubo que adelantar, de hecho, el parto por esos problemas de corazón. Y a la que le han salvado la vida gracias a un marcapasos que mide, escucha bien, 2 centímetros. Vamos, 2 pistachos juntos. El tamaño de una almendra. El marcapasos más pequeño del mundo que se consiguió gracias al tesón del hospital. Especialmente de una doctora que se plantó en diciembre en Estados Unidos para pelear ese marcapasos del tamaño de una almendra en una farmacéutica especializada en la fabricación de esos aparatos. Ella es Georgia Sarquella Brugada, jefa del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital San Joan de Déu, San Juan de Dios de Barcelona. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué alegría. Gracias.
No, gracias a usted y a su tesón, pero por ir por partes. Lo primero, ¿cómo está la pequeña Amira?
Bueno, Amira está perfecta en su casa, creciendo, que es lo que le toca, y en brazos de su madre, que también es lo que le toca.
Ya. Oiga, ¿cómo se implanta, doctora, un adelante del director general de una farmacéutica americana, creo que además en Los Ángeles, ¿no? Cerca de Los Ángeles, en California, a 10.000 kilómetros para pedirle un dispositivo fundamental para que pueda vivir esta niña y que se lo hagan?
Bueno, yo creo que como todo en la vida es cuestión de perseverancia y de tener la suerte de encontrarte a la persona que quiere escucharte. Y es así lo que ha sido en este caso de una necesidad de muchos años, de toda la vida, ¿no? Yo creo que los profesionales que nos dedicamos a la pediatría siempre tenemos que estar inventando y pensando cómo podemos utilizar lo que han desarrollado para el mundo de los pacientes adultos, pues aplicarlo en el mundo de la pediatría. Uh-huh. Y una de estas necesidades es cuando necesitamos un marcapasos en un bebé muy, muy pequeño, ¿no? En general, los marcapasos dan estímulos eléctricos que suplen los que le faltan al propio corazón. Y en este caso, pues le faltaban muchos, ¿no? Ella latía unos 50 y pocos latidos por minuto cuando la frecuencia cardíaca de un recién nacido es sobre los 120, 140. Por tanto, realmente le faltaban muchos latidos. Entonces, era evidente que necesitábamos este marcapasos. Y como había ocurrido en otros casos anteriormente, entonces el problema ya lo sabíamos que existía. Entonces, bueno, es de esta necesidad de buscar esta solución y tener la oportunidad de explicarlo a personas que, bueno, pueden ir un poquito más allá que decirte, ostras, ¿de verdad tienes un problema? Pues sí, tienes un problema y vamos a buscar una solución. Ajá. Entonces, la solución era miniaturizar lo que ya existía.
Pero esto no se había hecho antes, doctora, nunca sí. Se había hecho antes, pero no tan pequeña, ¿no? No tan pequeño el marcapasos.
Exacto. Hay modelos donde se había miniaturizado, pero daban latidos solo para una sola cavidad, que son los ventrículos, la parte de abajo del corazón, y de una forma, digamos, a piñón fijo, a misma velocidad. Uh-huh. Algunas veces con esto es suficiente, pero lo que vemos es que hay algunos niños que con esto no les basta y necesitan sincronizar la parte de abajo del corazón con la parte de arriba del corazón, las aurículas, y por tanto tener una sincronía entre las aurículas y los ventrículos. Uh-huh. Y esto es lo que marcaba la diferencia. Yeah. Y esto aquí estaba el truco o el quid de la cuestión, que uh-huh, cómo lo podíamos solventar.
Y entonces usted se va allí, les dice, necesito por favor que me fabriquen esto porque hay que salvar a este bebé, y además esto va a hacer historia porque va a ser la primera vez que un marcapasos tan chiquitín se va a poner en una bebé que lo necesita. ¿Y cuánto tiempo tardan en fabricarlo?
Bueno, nosotros el pedirlo ya fue el mes de abril del año pasado y todavía no sabíamos de la existencia futura de Amira, pero como ya habíamos tenido esta necesidad. Bueno, era porque realmente lo planteamos y tuve la oportunidad de poder hacer estas peticiones, ¿no? Que no siempre tienes la oportunidad. Yo tenía el run detrás de la oreja de siempre. Ajá. Y como tantos otros profesionales que nos dedicamos a esto y que tenemos estas necesidades no resueltas. Y bueno, pues pude ser escuchada y tan es así pues que priorizaron esta demanda. Pero parecía que iba a ser como tantos otros proyectos que cogen una velocidad de crucero lenta y constante, pero que va a ser así. Pero aparece que Amira, ¿no? Cuando era feto, ¿no? Y que vemos que tendremos un problema en unos meses. Entonces esto acelera todo y hace que si ya estaba semi-priorizado, ¿no? Casi priorizado, pues se prioriza, uh-huh, por un tema de que tenemos una fecha límite donde tenemos que tenerlo hecho. Y es cuando en diciembre pues me invitan a poder hacer este desarrollo más rápido de este marcapasos, de este micro marcapasos, para poder tenerlo a punto para cuando naciera ella.
Doctora, ¿y cuánto tarda la operación en implantar el dispositivo? Nos queda muy poquito tiempo, 30 segundos.
Pues mira, es la intervención es tener un buen cirujano con unas buenas manos y un buen equipo de anestesia neonatología que nos lo permita hacer, y al final pues duró como 2 horas el procedimiento, que le ha cambiado la vida.
Doctora, enhorabuena a usted y a su equipo, que es la jefa de servicio de cardiología pediátrica del Hospital San Juan de Dios, San Juan de Dios, Georgia Sarkelia Brugada. Aunque usted sea pediátrica, yo sí tengo algo de corazón, pienso ir a contactarla. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias, un abrazo.
Cuando empiezas un proyecto en casa, muchas veces no sabes muy bien por dónde tirar. Bueno, muchas veces no, casi todas. Tienes claro que quieres cambiar algo, pero surgen las dudas. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, que sí, tendré suficientes cajones para guardar todo, que si la distribución de la cocina será cómoda, que si el plato de ducha será lo bastante grande. Por eso en Leroy Merlin hay un equipo de expertos listos para ayudarte, para asesorarte, orientarte y recomendarte soluciones que se adapten de verdad a ti y a tu hogar, acompañándote durante todo el proceso. Cocina, baños, suelos, puertas, sea cual sea tu proyecto, en Leroy Merlin te acompañan con asesoramiento experto de principio a fin, para que renovar tu casa sea el primer paso para vivir tu hogar como siempre has querido. Porque ya lo sabes, Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué calidad y la variedad que buscamos. Me llevo unos sobres de loncheados ibéricos 100% raza ibérica esencia única que tienen un 3x2 y unos estuches de café de Colombia de 10 cápsulas Lor que están con un 4x3. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Muy buenas tardes. Te cuento que hasta tres actos institucionales están celebrando simultáneamente en Madrid para rendir homenaje a las mujeres en vísperas del 8M, actos que se están celebrando en la sede de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento y de la Delegación del Gobierno. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Con todos ellos se quiere distinguir a mujeres de perfiles muy diversos, pero con un denominador común, han marcado un hito en sus respectivos ámbitos. Entre una larga lista, la Comunidad de Madrid ha querido este año rendir un homenaje especial a las mujeres iraníes por su coraje y determinación en unos momentos en que todos estamos muy pendientes de lo que ocurre en ese país que encara ya su séptimo día de guerra. El premio lo ha recogido la activista Arexo Mojaverian, que ha estado acompañada de 10 miembros de la asociación La Voz de Irán.
Hoy yo no quiero empezar felicitando, porque el Día de la Mujer no es una celebración ligera. Es memoria, es conciencia, es responsabilidad. Quiero que pensemos en las mujeres iraníes que hoy viven en Irán, no en las que hablamos desde fuera, no en las que tenemos un micrófono, sino en las que han tenido el coraje de enfrentarse a un Estado criminal, cruel y opresor, sabiendo que el precio puede ser su libertad, su intimidad e incluso su vida.
También ha sido condecorada la política y activista mexicana Alexandra Rojo y la doctora en biomedicina Isabel Calvo, pero no todos son nombres femeninos en esta lista. El ginecólogo Juan Vidal, actual jefe de ginecología del Hospital Ruber Internacional, también ha sido galardonado por su larga trayectoria.
Si las mujeres a la menor oportunidad la aprovechan, pero luego existe algo que no pueden luchar contra ello, que es la injusticia biológica. ¿Por qué una mujer a los 12, 13 o 14 años, que es la edad media, tiene que tener una regla? O sea, hay una injusticia biológica entre el hombre y la mujer. Después, los embarazos. Pero luego ya llega lo peor, que es la menopausia.
Seguiremos muy pendientes de esta entrega de premios. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora se complica la circulación en las entradas a Madrid por la A1 en Alcobendas, en la A2 en Torrejón de Ardoz, por la A4 en Pinto y A42 en Getafe. Complicaciones además en el acceso por la M607 en la Universidad Autónoma y tráfico lento en la salida por la A3 en Rivas. Se complica la M40 en Vicálvaro y Moratalaz en sentido A3 y tráfico en aumento en la M203 a la altura de Torrejón de Ardoz, ya en dirección a Rivas va hacia Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820. 900-900-820 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Perdona, ¿tú quién eres?
Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo.
¿Y Carlos, mi novio?
Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento.
Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca, con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con
en alta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. En alta, servicios funerarios conmemorativos. En alta, Madrid.
¿Te gusta viajar y tienes más de 55 años? Viajes El Corte Inglés, en colaboración con la Comunidad de Madrid, pone a tu disposición las rutas culturales. Reserva desde solo 25 euros tu viaje a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Y participa en el sorteo de un viaje a Italia. Déjate asesorar por los expertos de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como una cepa.
Y no nos olvidamos de que hoy es el primer viernes de marzo y es una cita marcada en rojo en el calendario de todos los devotos de Jesús de Medinaceli, ya que hoy es el día en el que se celebra el tradicional besapiés a esta imagen, Gloria.
Pues sí, Pilar, una imagen que se encuentra en la basílica que lleva su nombre y a la que a esta hora están venerando miles de devotos. Muchos de ellos llevan días haciendo cola y aguantando la lluvia y el mal tiempo que hace hoy en la capital para poder cumplir con esta tradición. Una tradición que cada año suele congregar a 300.000 personas y eso que, como decimos, Pilar, la cola suele ser de hasta un kilómetro de longitud. A Carolina no le importa aguantar las horas que haga falta con tal de cumplir con su objetivo.
Hemos intentado venir todos los años y, bueno, el venir aquí es algo muy gratificante. Merece la pena, pues, aguantar todas las horas que haya que esperar, porque, bueno, él aguantó mucho por nosotros. Es muy gratificante cuando entras. Bueno, de hecho, en la fila, pues en todas las horas que estás en la fila hay mucha armonía.
Guillermo y Celia son otros de los devotos que nunca se han perdido esta cita y que no dudaban en cogerse el día libre cuando estaban trabajando.
Desde hace 45 años. Todos los viernes yo he pedido siempre el día libre. No he ido a trabajar, ¿sabes? Y todos los viernes que podemos también venimos.
Hace años no, estábamos 12 y 14 horas porque había mucha más gente. Desde la pandemia hay menos gente.
La basílica no tiene hoy hora de cierre definitiva, así que va a permanecer abierta hasta que el último feligrés pueda cumplir con la tradición.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, cumple 30 años y lo celebramos del 6 al 29 de marzo con teatro, danza, música, circo y títeres. Compañías procedentes de 12 países participarán en distintos espacios de la región. Venta de entradas en madrid.org/teatralia, Comunidad de Madrid.
Cruz Roja necesita tu ayuda. Vuelve Desayunos y Meriendas con Corazón del 6 al 12 de marzo en Alcampo. Haz una donación en las cajas de tu centro Alcampo más cercano y colabora para ayudar a la infancia vulnerable. Gracias de corazón.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Amigas de Verdad es la original comedia donde descubrirás lo que ocurre cuando te sinceras con tus amigas del alma. Estas 5 geniales y disparatadas amigas te mostrarán las consecuencias de ser totalmente sincera. Si presumes de tener amigas de verdad, no te pierdas el éxito de la temporada. De miércoles a domingo en los teatros Luchana.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
El Teatro Real presenta al coro Música Viva Nueva York con Carmina Burana de Karl Orff. La reconocida formación coral estadounidense ofrece un único concierto en Madrid, en el Real Teatro de Retiro. El 16 de marzo vive un emocionante programa coral que incluye, entre otros, Carmina Burana en versión de 2 pianos y percusión. 16 de marzo en el Real Teatro de Retiro, Metro Pacífico. Entradas por 20 euros en teatroreal.es.
Vete preparándote para marzo porque el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 no para quieto. Nos han preparado tres jornadas gastronómicas: la jornada de la fabada asturiana, la jornada de los callos a la madrileña y el concurso internacional del cachopo a nivel mundial. Y participarán con un espectacular cachopo. Entra en elrinconasturiano.com e infórmate. Y que no te den vaca por buey.
Bueno, y de lo que hoy no te puedes olvidar es del paraguas, porque está lloviendo como si no hubiera un mañana, Gloria.
Diluviando, y así va a seguir todo el fin de semana. Tampoco te olvides del abrigo porque va a hacer mucho frío. No vamos a superar los 13 grados
lo tiene
en Madrid capital.
Venga, hasta luego.
Para disfrutar.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, Israel intensifica sus bombardeos sobre Teherán y el Líbano. En el caso de la capital iraní, asegura que ha alcanzado incluso el búnker subterráneo de Jamenei, el ayatolá que murió el pasado sábado en los primeros ataques. En el Líbano, el ejército israelí ha pedido a la población que abandone el sur de la capital, de Beirut, ante el recrudecimiento de los bombardeos. 80 kilómetros de Beirut reside Zeina Lakis. Esta libanesa está acogiendo en su propia casa a 15 personas. Esta mañana aquí en COPE nos ha contado cómo vivió la última noche.
Ay, muy terrible, muy terrible. Estamos pasando en un momento muy difícil, especialmente la noche pasada fue terrible, terrible. Los sonidos de los bombardeos eran muy fuertes. Las casas temblaban y se escuchaban también los gritos de los niños, de las mujeres que tenían miedo.
Así transcurre la escalada bélica sobre el terreno, mientras esta también tiene una vertiente política y económica, Ángela.
En el político, Irán asegura que varios países están mediando para detener el conflicto. Aquí en España, Pedro Sánchez va a comparecer a petición propia en el Congreso para explicar la posición de nuestro país. Sin embargo, esa posición no se va a votar en pleno. Félix Bolaño, reunido esta mañana en Bruselas con el resto de ministros de Justicia europeos, ha defendido que la fragata Cristóbal Colón forme parte de una misión europea con destino a Chipre. Una base británica en la isla fue, recordemos, atacada el lunes. Defensa de Bolaños, a pesar de que Sánchez se ha instalado en su no a la guerra.
Esto es una misión europea formada por socios europeos en apoyo a un país europeo como es Chipre.
En lo económico, la Fundación de Cajas de Ahorro ha dado a conocer el primer informe realizado tras el estallido del conflicto, del que mañana se va a cumplir una semana, Ángela.
Funcas lo limita a 3 meses de duración, pero apunta que durante este tiempo la inflación va a subir del 2,3% actual al 3%. También pronostica que restará 2 puntos del crecimiento de la economía española.
Y en este mediodía, COPE, estamos pendientes de la Asamblea de Extremadura, donde sobre las 3 de la tarde se va a producir la segunda votación del debate de investidura de María Guardiola, candidata a la presidencia de la Junta. La candidata del PP necesita solo la abstención de Vox, pero la formación de Abascal ya ha anunciado su voto en contra.
Y si así se produce finalmente, desde ahora se abrirá un plazo de hasta el 4 de mayo para volver a intentar su investidura. Si las negociaciones fracasan, los extremeños regresarán a las urnas. José Ángel Antelo, ex líder de Vox en Murcia y uno de los purgados por la dirección nacional, apunta que estamos ante pura táctica electoral.
Sorprendería muchísimo ir a una repetición electoral en Extremadura. ¿Qué mensaje estás enviando a la sociedad? Que si llega el momento no se va a cambiar a Pedro Sánchez por intereses de unos y de otros. Yo creo que ahí debe de imperar el sentido común, el raciocinio y sobre todo la generosidad por ambas partes.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE, en este 6 de marzo, a esta hora cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, del saludo de Mario Alcudia.
Deseamos que conozcas de primera mano la inquietud religiosa que se está despertando en los jóvenes de España, y la fe sencilla de tantos que queremos anunciar a Cristo en nuestro día a día a todos los que nos rodean. Por todo ello, poder vivir un encuentro contigo puede ser inolvidable. ¿Sabes? Muchos jóvenes, por diversas dificultades, no pudieron ir al Jubileo de la Esperanza en Roma. y ahora se emocionan ante la posibilidad de verte en nuestra ciudad.
Es Mercedes Rodríguez Loeb, una de las jóvenes del Coworking Team, que se reúne semanalmente para colaborar en la Delegación de Jóvenes de Madrid, hablando de la carta que han escrito a León XIV con motivo de su visita a Madrid el próximo mes de junio y que le entregaron al cardenal José Cobo para que se la entregara en mano al Papa. El grupo cuenta que preparó este texto para el pontífice en el primer lunes de trabajo en el que comenzó a escucharse la posibilidad de su venida. Le dicen que rezan por su visita a España y le hacen partícipe de la emoción que hay en Madrid por su venida. Cuentan además en ese texto al Santo Padre que es un regalo que venga a Madrid y poder vivirlo de cerca, que el deseo es acogerle muy bien y que se sienta como en casa.
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer tu oración y por acercarnos a Dios a través de las homilías y discursos. Gracias. Sentimos que la Iglesia es nuestra madre, que nos cuida, nos quiere y nos ayuda a caminar en la verdad que es Jesucristo. Rezamos por ti y por tus intenciones. Empezamos a preparar todo con mucho cariño y con la colaboración de miles y miles de jóvenes que seguro se vuelcan con nosotros, como en cada convocatoria que hacemos en la Iglesia de Madrid. Nos comprometemos a rezar cada día por esta esperada visita y a preparar nuestro corazón para escuchar al Señor a través de tus palabras y gestos. Muchas gracias. Un abrazo de los jóvenes de Madrid, unidos en oración.
Es ahora la 1:35 de este primer viernes de marzo. Lo que hacemos ya es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE. Comienzo el repaso a la actualidad de nuestra archidiócesis contándote precisamente que este primer viernes de marzo estamos celebrando la festividad popular de Jesús de Medinaceli. Como es tradición, esta pasada medianoche el templo abría sus puertas para que los miles de personas puedan rezar y realizar el devoto pesapié a la Virgen del Nazareno. Algunos, los primeros, incluso han aguardado toda una semana. Las Eucaristías se están celebrando cada hora. Nos lo cuenta Celia Andreu.
Miles de personas han pasado por la Basílica de Jesús de Medinaceli para participar en el tradicional besapiés al conocido como Señor de Madrid. El templo ha abierto sus puertas a medianoche y se cerrará cuando pase el último devoto. Fieles de todas las edades esperan durante horas para poder acercarse a la imagen. Y muchos repiten cada año.
Desde hace 45 años. Todos los viernes yo he pedido siempre el día libre. No he ido a trabajar, ¿sabes? Y todos los viernes que podemos también venimos.
Hace años no, estábamos 12 y 14 horas porque había mucha más gente. Desde la pandemia hay menos gente.
Una devoción que se mantiene viva desde hace siglos y a la que se acercan fieles de todo el país e incluso del extranjero para tocar su pie y rezar ante él.
Gracias, Celia. El obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín, presidirá la Eucaristía a las 7 de la tarde. También la Iglesia de San Pedro el Viejo celebra hoy su tradicional primer viernes de marzo, otra de las citas con mayor devoción en nuestra ciudad. Durante esta semana han celebrado el solemne quinario en honor al pobre. Desde las 8 de la mañana están celebrando Eucaristías cada hora. La primera, la de las 3 de esta tarde, va a tener lugar, hoy digo, a las 8 de la tarde tendrá lugar también la función principal del instituto, presidida por el consiliario de la hermandad Pedro Muñoz. Carlos Amores es el hermano mayor de la hermandad de Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad.
En este día, en este viernes tan especial, marcado en la fecha del calendario de todos los madrileños que se postran ante la venerada imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre. El horario del besapié será desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, ininterrumpidamente en la Iglesia San Pedro el Viejo, sita en la calle Nuncio número 14, con un amplio horario de misas y confesiones. Os esperamos un año más para que os pongáis a los pies de nuestro Jesús, de nuestro querido Jesús el Pobre.
Vamos con más asuntos. La Acción Católica General de Madrid va a celebrar mañana su encuentro diocesano, una cita anual que convoca a los laicos de distintas parroquias con el deseo de fortalecer la comunión eclesial, impulsar la formación y renovar su compromiso evangelizador en la vida cotidiana. La jornada tendrá lugar en el Seminario Conciliar a partir de las 11 de la mañana con el lema Crecemos como discípulos misioneros. Además, el arzobispo de Madrid mantendrá un coloquio con los participantes y a la 1 de la tarde va a presidir la Eucaristía en la que tendrá lugar el acto de paso a la militancia. De este encuentro nos habla el presidente de Acción Católica General de Madrid, Antonio Sanz.
Un encuentro diocesano para convocar a todos los laicos de parroquia de la diócesis de Madrid, tanto adultos como jóvenes y niños, para fortalecer nuestro deseo de mayor comunión y sentido de diócesis, para impulsar la necesidad de formación, para renovar nuestro compromiso de ser evangelizadores en la vida cotidiana y para llevar ese amor de Dios también a los más necesitados. se anima a las comunidades parroquiales a participar activamente en esta jornada diocesana, concebida como un tiempo de encuentro, esperanza y compromiso misionero para toda la Iglesia de Madrid.
Este domingo a las 5:30 de la tarde, la Parroquia Santa Ana y la Esperanza acogerá la segunda vigilia por la comunión con el lema Construir Puentes, organizada por la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial. Y también este domingo, el Cardenal José Cobo va a realizar una visita pastoral a la Parroquia de la Santísima Trinidad en Collado Villalba. A mediodía presidirá la Eucaristía, en la que se unirá a la comunidad parroquial para compartir fe y fortalecer los vínculos de comunión eclesial, como nos cuenta el párroco Luis Fernando Murillo.
Le esperamos con mucha alegría, con mucho gozo. Le esperamos para celebrar junto a la fe, para pedir al Señor por nuestra parroquia, por Madrid, para pedir al Señor también por el mundo en estos momentos donde se necesita tanto la paz, la justicia, la igualdad entre todos y poder estar juntos en oración, en alegría y compartiendo.
Tras celebrarse la primera Asamblea Diocesana Sacerdotal Convivium, se ha puesto en marcha la iniciativa Ser Cura en Madrid, una propuesta para conocer al clero madrileño y descubrir la entrega diaria de nuestros sacerdotes. En esta primera entrega podemos escuchar al vicario episcopal para el clero, Juan Carlos Merino, en la que reconoce la llamada del Señor, además de la necesidad de una fuerte espiritualidad, de una fuerte experiencia de Dios.
Ser cura significa recibir un don, que es una llamada a configurarnos con el Señor, ¿no? En segundo lugar, yo insistiría en la fraternidad sacramental. Lo que hemos vivido en nuestra asamblea presbiteral, el convivio, tiene que ver con la experiencia, el anhelo y la conciencia de que no podemos vivir solos nuestro ministerio, de que cada vez que vivimos solos nuestro ministerio nos la pegamos y no damos fruto. Solo podremos dar fruto, ser fecundos en nuestro ministerio, si formamos parte de un único presbiterio.
Pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida te hablo del arranque mañana por la tarde de los actos de la Semana Santa madrileña. Va a ser con el pregón en la Catedral de la Almudena, a cargo del que fuera hermano mayor de los estudiantes, Juan Venegas. Ya mismo le vamos a saludar en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. Este viernes, la Liga al Rojo Vivo. Desde las 8:30 de la tarde, Celta-Real Madrid.
¡Atacaba el Madrid!
El Madrid no puede fallar si no quiere que el Barça se escape.
¡El Madrid quiere ganar!
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:43. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 6 de marzo.
Nos ayudará a contemplar y profundizar en el sentido cristiano de la Semana Santa, no solo como expresión cultural y artística, que también lo es y de gran riqueza, por cierto, sino como celebración del misterio pascual. El pregón es siempre una puerta que se abre, una invitación a preparar el corazón, una llamada a vivir estos días con hondura, con espíritu de oración y también con sentido de comunión eclesial, unido a todo el pueblo de Dios.
Pues es el delegado de Piedad Popular de la Archidiócesis de Madrid, Carlos Aguilar, hablando del pregón de la Semana Santa madrileña que va a tener lugar mañana en la Catedral de la Almudena, un acto que nos va a introducir en los actos de la pasión y resurrección del Señor. Mañana a las 7 de la tarde las hermandades y cofradías están citadas en la Plaza de la Villa con sus respectivos estandartes. De allí partirán hacia la Catedral de la Almudena, donde a las 8 de la tarde, como te decía, va a tener lugar ese pregón de Semana Santa este año a cargo del hermano de los estudiantes, cofundador de esta hermandad, Juan Venegas Valladares, sevillano de nacimiento y abogado de profesión. Juan Venegas, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario. Muchas gracias.
Nada, gracias a ti. Oye, cuéntanos esas sensaciones al tener que poner negro sobre blanco, ¿no? Toda esa emoción en torno al misterio, decía, de la pasión, de la resurrección del Señor. Supongo que fue un sentimiento inicial de cierta paradoja de emoción y responsabilidad, ¿no, Juan?
Sí, sí, porque cuando uno recibe una llamada y te piden esto, pues consideras que no lo mereces, que no vas a dar la talla, vamos. Y sin embargo, pues bueno, rápidamente uno se recompone, se da cuenta que es un honor que de ti hayan reparado. Y bueno, y te pones en las manos de Dios, que al final hacer un pregón no es más que eso, es rezar. Y como, vamos, mañana diré y digo siempre, que yo, Él es el que escribe y yo solo pongo la palabra, ¿sabes? Y bueno, es un cúmulo, pues eso, de vivencias, de emociones, de recuerdos, de anécdotas, de muchas Semanas Santas, de anécdotas también de pues de con otras cofradías. Pues ahora oía, por ejemplo, el primer viernes de marzo, que para Madrid el cofrade pues es una referencia, o sea, es que es una estampa madrileña. Y como bien habéis dicho, es que no es solo Medinaceli, sino que también está el pobre, claro, el Besamanos, el Gran Poder, las Tres Caídas. O sea, hoy es el Día del Cautivo de Madrid, por excelencia.
El tuyo, Juan, es un testimonio vital, porque desde pequeño pues aprendiste pues ese amor a la esperanza macarena, también a la hermandad de San Isidoro. De hecho, tú te defines como macareno de negro ruán y conoces además, pues porque fuiste cofundador de la hermandad de los estudiantes aquí en Madrid. Todo eso, ¿cómo lo has tratado de llevar de alguna forma también a ese pregón de mañana?
Bueno, al final, una vivencia en hermandad es una manera de vivir tu fe también, en una comunidad que se llama hermandad. Lo que sucede es que una hermandad tiene una tradición, en muchos casos, pues las hermandades sevillanas multisecular, aquí en Madrid menos, pero es una tradición que te toca preservar y pasar a los siguientes que vengan, ¿no? Pues no sé, a mí me hace mucha ilusión. Yo siempre recuerdo la estampa de antes de una estación de penitencia de mi padre darme un abrazo y desearme una feliz estación de penitencia, pero y mi madre ayudando a vestirnos de nazarenos. Y ahora, sin embargo, eso mismo lo hace mi mujer con mis hijos. Y fíjate, mi mujer, santanderina. O sea, que de este mundo cofrade, pues no te creas. Y sin embargo, ella pues también a mis hijos los abraza y a mí, y entre todos nos deseamos una feliz estación de penitencia. Entonces esa es la diferencia.
Qué bueno. Oye, imagino que de alguna forma pues vas a tratar de pellizcar, ¿no?, en ese pregón el corazón de cada una de esas hermandades, de esas sensaciones de lo que es pisar la calle, de lo que viven también los costaleros, tantas, ¿no?, y tantas emociones que se viven esas tardes y noches en nuestras calles, ¿no?, acompañando ese dolor del Señor y de su madre.
Sí, sí, efectivamente. Es un pellizco, como tú decías, es un pellizco devocional. Bueno, pues, llevo muchos años vinculado a las hermandades desde que nací. Yo nací, ya era hermano de tres hermandades. Pues, mi padre, pues bueno, era un cofrade convencido y me apuntó inmediatamente. Y bueno, y entonces he visto muchos ejemplos en la calle de cómo la gente ve a Jesús, ve a Cristo y cómo se siente removido. Y después te pregunta y esa gente incluso participa o termina participando en la hermandad, ¿no? Yeah. O bien también lo que es el pellizco emocional del roce, del cariño, de la hermandad. Pues tú has hablado de la vivencia de los costaleros. O sea, yo he hecho casi de todo, ¿eh? Entonces, he sido costalero muchos años y eso es una vivencia única, es decir, 35, 40 o 45 personas metidas debajo de un paso, siendo los pies del Señor. ¿sabes? Y tantas vivencias hay debajo, algunos incluso ya no están, como decimos, ya igualan como costaleros en el cielo, ¿no? Pero, pero de verdad, vivencias o de Nazareno, esa oración, ese rezo anónimo, la emoción que después de muchas horas llegas y ves entrar a tu Cristo, a tu Virgen, a los que has tratado íntimamente, pero lo haces todos los días también si tienes la costumbre de rezar, pero ese día es como más intenso, ¿no? Porque al rezo añades pues la tradición, la emoción, muchos recuerdos. Yo me acuerdo de mi padre, cómo no, cada vez que me he visto de Nazareno, ya no lo tengo en este mundo, lo tengo en el cielo, ¿no? Y ya te digo, y son un montón de vivencias. Al final, como yo digo, uno nace, crece y muere en una hermandad, y cada Semana Santa que pasa marca un año en la evolución de tu madurez, tanto cofrade como cristiana, ¿sabes?
Te hago la última, digo, porque bueno, no quiero que nos hagas spoiler de lo que vamos a poder escucharte mañana, que es lo realmente emocionante, el poder vivirlo en la catedral. Pero ¿cuál es ese momento? Tú has dicho hace un momento también, bueno, yo lo único que voy a hacer es poner la voz, es el Señor el que escribe, ¿no? ¿Hay algún momento de ese pregón de mañana en el que te hayas emocionado, no sé, quizá incluso te han saltado las lágrimas mientras acariciabas las teclas del ordenador?
Sí que los hay varios, ¿no? Pues siempre, te hablaba de recuerdos, pues siempre ese memento a mi padre o incluso a mi madre, ¿sabes? Fíjate, me estoy emocionando ahora.
Te emociona, claro, no me extraña.
Sí, o algunas situaciones vividas, pues recuerdo el entierro de un costalero, ¿no? Y bueno, muchas situaciones. Por cierto, gracias por poner esta... Sí, maravillosa marcha que es Virgen de los Estudiantes,
claro, no podíamos no hacerlo.
Y otra cosa, yo soy cofundador, pero porque fui el primer joven que apareció por allí. Yeah. Los fundadores fueron el rector de la Basílica de San Miguel y Enrique Estrada, dos señores santazos donde los haya, y bueno, y yo me uní a ellos, a esta locura, y desde entonces llevamos ya casi 40 años.
Pues con ese Gaudeamus que se entremezcla con esa música, agradecemos muchísimo a Juan Venegas que nos haya acompañado, que bueno, pues haya emocionado también recordando lo que ha sido su vida en una hermandad que ha sido toda su vida, y mañana pues esperamos y aguardamos escuchar ese pregón con muchísima emoción, seguro. Un abrazo muy fuerte, Juan.
Igualmente, Mario, otro muy grande para vosotros y muchas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:51, entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
A mí lo que más me ha ayudado en su día en Aguadulce, o sea, escuchar a don José, o sea, un poco que nos hablase con seriedad de cuál era su visión de la diócesis y que contase con los jóvenes un poco, bueno, explicándonos cuáles eran las dificultades o cuáles eran los retos. Entonces, bueno, como que nos animaba a formarnos para poder dar respuesta a estas necesidades, ¿no? Y luego, también es interesante el tema de trabajar juntos no solamente los seminaristas por su cuenta, sino hay que trabajar con chavales jóvenes que están en sus parroquias implicados, pues un poco... O sea, me parece interesante el punto de unir vida parroquial, seminario, trabajar juntos por la diócesis.
Es Guillermo Navarro, es seminarista de tercer curso, participa en el proyecto Generación Esperanza, un proyecto formativo que busca preparar a jóvenes misioneros capaces de responder a los retos reales de la Iglesia hoy, y mañana va a tener lugar el segundo de esos talleres en torno al tema liderazgo con amor y verdad. Vamos a saludar ya al rector del Seminario Conciliar de Madrid, que es Antonio Cecilla. Hola, Antonio.
Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes. Oye, hablamos contigo como rector porque eres parte importante del proyecto, y es que más o menos la mitad de los integrantes de Generación Esperanza son seminaristas, ¿no? Son muchos los temas a los que hay que dar respuesta, y precisamente ahí los sacerdotes también, en ese acompañamiento, y los que lo van a hacer, tienen un camino muy importante, ¿no?
Sí, totalmente. Prepararse a estar en condiciones para responder a los retos que hoy día nos pide la sociedad, el ambiente, la cultura, pues muchas veces nos damos cuenta que no se trata solo de conocer la teología, que por supuesto, ¿no?, y se forman, y es sobre todo el conocimiento y la formación propia del seminarista. Pero también hay otras muchas cuestiones en las que hay que profundizar y también dar respuesta en el momento en el que nos encontramos.
por ejemplo, ese enfoque del tema de mañana del que yo hablaba, ese liderazgo con amor y verdad. Decía el seminarista Guillermo, al que hemos escuchado, que en su caso son los que se preparan también para ser sacerdotes. A veces tienen esas conversaciones difíciles, ¿no?, con otros jóvenes, y dice él que a veces basta con escuchar, sabiendo que no siempre, ¿no?, tienen la respuesta para todo, ¿no? No son superhombres en ese sentido.
Efectivamente, o sea, no hay una respuesta como puede ser efectivamente que se nos ha fundido una bombilla y vemos qué hay que hacer, ¿no? Comprar otra y ponerla, o quién lo hace, ¿no? Sino que entrar en ese diálogo con la persona humana dentro del tesoro que es, al mismo tiempo es un misterio y hay que también saber afrontarlo, ¿no? Y cómo responder, porque efectivamente el liderazgo hay que llevarlo a cabo con la verdad y el amor, pero si solo se vive desde la verdad podemos hacer mucho daño, y si solo lo hacemos desde la caridad podemos también dejar, ¿no?, de dar respuesta y de buscar el bien, ¿no?, que necesita la persona. Y cómo tiene que confluir esos dos aspectos, ¿no? Decía una cosa muy interesante por casualidad, ¿no? Me lo encontré estos días leyendo un artículo del entonces Cardenal Ratzinger, ¿no? Sí. Luego Papa Benedicto XVI, que decía: para la nueva humanidad hace falta, ¿no?, el amor y la verdad, ¿no? Que vayamos caminando en el amor y en la verdad para generar esa nueva humanidad.
Yeah,
o sea,
bueno.
Como de alguna manera es un reto el que se nos plantea ahora, y la verdad es que ha sido una ocasión preciosa el que se pueda confluir, ¿no?, también pues esta formación que mañana vamos a recibir.
La verdad que el nombre es precioso, Generación Esperanza, lo contamos desde agosto cuando nos enteramos del proyecto, y además de más actualidad imposible, ¿no? Porque si alguien puede hacernos mantener ese optimismo también, Antonio, es la juventud, sobre todo aquella que está bien formada, que es lo que pretende este proyecto, y también con esa misión compartida, ¿no?, entre ellos, generando vínculos y haciéndoles protagonistas, ¿no?, de esa evangelización.
Sí, esta iniciativa es verdad que surge en medio del contexto del año jubilar de la Esperanza, por eso también esa idea, pero también respondiendo tanto al presente, pero mirando al futuro de la Iglesia y de la Iglesia en Madrid, ¿no? Por eso también tiene esa connotación muy importante, porque ahí están efectivamente seminaristas que se están preparando para ser, pues también los futuros presbíteros, los pastores de la Iglesia de Madrid, sí, pero también se están formando con otros jóvenes que se espera también de ellos que se impliquen, ¿no?, en esos retos también de la Iglesia, o sea, que ellos también sean, pues eso, por así decir, esos líderes, ¿no?, esas personas que puedan tirar también hacia arriba, ¿no?, pues con ese proyecto precioso, ese sueño, ¿no?, que Dios tiene con nosotros, lo que podemos esperar, pues también no es simplemente que vaya surgiendo, ¿no?, sino también tenemos la responsabilidad de preparar a esas personas para que el día de mañana asuman ese papel.
Pues la verdad que es una experiencia preciosa, intensa, de formación, de oración, de convivencia, sabiendo que todos estos jóvenes juntos están llamados a construir Iglesia y a ser protagonistas de esperanza en medio del mundo, formándose en temas tan variados como el de mañana, de ese segundo taller encuentro, recordamos, Liderazgo con Amor y Verdad, en la Delegación de Jóvenes, en la Plaza de San Juan de la Cruz. Antonio Cecilla, rector del Seminario Conciliar, gracias por acompañarnos y por explicárnoslo mucho mejor. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, Mario, a ti y a todo el trabajo que hacéis.
Pues ahora sigues en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja, ya sabes, con toda la información de este viernes, de este 6 de marzo. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Mira, un minutito para contarte que en España hay 632 víctimas de trata y de explotación sexual, según los datos del Ministerio del Interior del año 24. De ellas, la inmensa mayoría, el 98%, son mujeres menores de edad, se entiende. Un drama que ha plasmado en su última película Las locas del obelisco el director Pablo Moreno, y que llega a los cines el 13 de marzo.
Aborda un tema que no suele ser muy habitual, que tiene que ver con la trata de seres humanos, con el tema de la prostitución, con el tema de los abusos. Las rescataban, las iban a buscar a esos lugares, a esas mazmorras modernas de las sociedades que todo el mundo sabía que existían, pero que todo el mundo miraba para otro lado.
La peli se traslada a 1885, cuando se funda la Congregación de las Hermanas Trinitarias. Mariana Asop González Manrique, una joven profundamente conmovida por la situación de muchas mujeres abandonadas a su suerte, crea junto a un sacerdote un refugio abierto día y noche para albergar a quienes huían de la explotación sexual. Paula Iglesias interpreta a Mariana.
Es una película de la que aprendes sobre una realidad que nos está afectando hoy en día y sobre todo sales reflexionando, haciéndote preguntas.
Sales haciéndote preguntas. Para saber más sobre esta historia, ya sabes, a partir de las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia, aquí en COPE con Irene Pozo. They say, hold on to the ones you love. Son las 2 de la tarde, es la